Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este, que es el Diego Garza Podcast, un espacio para soñadores que buscan mejorar día tras día, enfrentando sus problemas con optimismo y liderazgo. Espero que estén todos muy bien. Es lunes, yo sé, lunes como todas las semanas, porque siempre subimos el episodio el lunes, pero créanme que estoy otra vez grabando desde la cocina. Una disculpa si llegan a escuchar algunos ruidos de fondo, simplemente pues sigo con todo el proceso de instalarnos en nuestra nueva casa. Ya fuimos el lunes a IKEA, tuvimos la oportunidad de conocer la tienda en persona. Oigan, qué experiencia, es como un parque de diversiones para adultos, o sea, literal es una tienda gigante, tienen cuartos de demostración donde puedes ver como que diferentes ideas de diseño de cómo se acomodarían tus muebles en la casa, tienen todo dividido por grandes secciones, tienen muchísimas opciones para todos los precios, gustos y sabores. No, muy buena experiencia. Le echamos el ojillo a algunas cosas. Ahorita ya no estamos terminando de esperar porque pues al principio dijimos de que ya hay que pedirlo, hay que medir bien las cosas y ver que sí queden bien en la casa, cosa que les recomiendo mucho porque imagínense que les gusta mucho un mueble, lo compran y luego después de todo la inversión y problemas de traslado se dan cuenta que no cabe bien en tu sala, ya valieron, ¿no? Entonces, pues lo estamos haciendo despacito y ahorita seguimos acostados en el suelo viendo la televisión desde el suelo, lo cual no está nada bonito. Todavía no tengo escritorio en mi cuarto, entonces tengo que grabar el podcast en la cocina, pero estoy como quiera muy contento de compartir este día con ustedes, porque les digo, el lunes es antes de irme al trabajo. Aquí son las 8:20 de la mañana, sé que ya en Monterrey y algunas partes de México son las 10:20, pero aquí pues es más tempranito. Y es el episodio número 14. Hoy es el episodio número 14. Sí, para los que sepan, pues realmente es el 15º episodio que subo, porque pues los programadores contamos desde cero, entonces empezó en el episodio 0 y luego este es el 14, entonces quizás algo diferente, ¿no? Dije, también pues, hoy tocaba este día de hacer un podcast acompañado, o sea, podcast con invitado. Mi invitado ya había sido reservado, Emilio Chávez, mi roomie, pero digamos que mi roomie se ocupó este fin de semana y pues me dejó morir. Entonces como me dejó morir, dije, no, pues ¿qué hacemos? Ya no tengo invitado, pues qué mejor que hacer un episodio especial y hacer un Q&A con ustedes. Entonces para los que me siguen en Instagram, que si no me siguen, vayan a hacerlo ahorita. Dieguini Lombrín me pueden encontrar por ahí. Y pues les hice una pregunta el día de ayer de que oigan qué quisieran que contestara, de que hablaran el podcast de mañana. Se valía de todo tipo de temas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces estoy contento porque va a ser un tema digamos que más relax, o sea es algo más abierto, más tranquilo. Y pues quiero compartirles como quiera pues algunas respuestas a sus preguntas. Antes, quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que han estado escuchando los podcasts constantemente. Háganmelo saber. De repente me entero de que, sí, escuché tu podcast, no sé qué. Y yo, wow, porque nunca me habías avisado, ¿verdad? Entonces, háganmelo saber porque yo me motiva mucho y me da muchísimo gusto saber que están escuchando el podcast. Se vale que estén de acuerdo, se vale que no estén de acuerdo. También gracias especiales a mi amigo Tomás Lugo. Hombre, ese cuate ha escuchado todos los podcasts y a todos los podcasts me ha dado feedback. Y ya les llamo el Tomás Lugo Podcast, porque me contesta con voice notes. O sea, por ejemplo, el podcast que hablamos la semana pasada, el de las marchas feministas y el contrato social, no, hombre, me mandó un voice note de 8 minutos y medio contestando sobre el feedback del podcast y su punto de vista, lo cual me encantó. O sea, me encanta que me comparta su punto de vista y poder seguir extendiendo la conversación fuera del podcast y poder tocar algunos temas en podcasts futuros. Si alguien está en una situación similar, mándame su mensaje, mándame su audio, mándame su video, mándame su mensaje escrito, coméntelo en YouTube, Diego Garza, pueden encontrar los podcasts, literal subo el mismo podcast a YouTube, a Spotify, a Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Entonces en cualquier plataforma que quieran dejarme un comentario, adelante, los leo, los escucho, intento contestarles cuanto antes. Si me dicen, oye Diego, es que te estás sordeando de mí, no me contestas, una disculpa. Como les digo, esta semana aparte en el trabajo fue muy pesada, tuvimos un chorro de chamba, me estuve quedando medio tarde y contando que pues no tengo nada todavía de muebles en la casa, fue más pesado. Y nos estamos esperando porque les digo que el siguiente fin de semana es el día del trabajo aquí en Estados Unidos, entonces casi siempre salen ofertas padres y obviamente ¿quién no le gusta comprar con ofertas? Pues a mí me encanta comprar con ofertas, entonces voy a esperarlas. Ya hay días hasta que me dice mi familia, hey, me estás ignorando, ¿qué te pasa? No me dicen eso, pero sí me dicen de que, oye, hay que hacer una llamadita porque pues entre semana casi no hablamos. Y yo, ups, lo siento mucho familia, pero pues así pasa cuando sucede. Pero bueno, ya no perdamos más tiempo, vamos a empezar con el Q&A de este día, con sus preguntas que me dejaron en Twitter. en Twitter hoy, lo en Instagram. Gracias a todos por participar en la dinámica. Voy a intentar contestar todas las preguntas. Yo creo que sí nos da el tiempo. Porque pues tampoco, también no son demasiadas, ¿verdad? Ah, y antes de eso, nada más les quiero decir que si les gusta este podcast o los episodios pasados, compártanlo con sus amigos. La verdad me ayuda muchísimo. Ahorita somos un grupo algo pequeño, el que escucha este podcast, lo cual a mí no me molesta, mientras que seamos gente que lo escucha, lo comenta, me dice, ¿tú estás de acuerdo, estás de desacuerdo? Pues que tengamos comunidad, ¿no? Que sea un tema de conversación interesante, que es lo que ha ocurrido hasta ahorita. Pero pues si hay algún podcast en particular que les gustó mucho o que quieren comentar con un amigo, compártanselo. Tómense ese tiempo extra para compartirlo, porque créanme que me sirve muchísimo. Pero bueno, ya fue mucha promoción, mucho intro. Vamos a empezar con las preguntas. Empezamos con Caro Aileen, que dice, ¿qué es lo que realmente haces en tu trabajo? Bueno, para los que no sepan, yo soy desarrollador de software en la empresa Microsoft Corporation, que sí, el mismo Microsoft que desarrolla Windows, que desarrolla Word, Excel, PowerPoint, etcétera, miles de productos que tiene Xbox, o sea, que tiene Microsoft. En particular, yo trabajo en un equipo que se llama RAS, Reliability, Availability y Serviceability. Perdón, está confundido todo el rollo. El punto es, para no hacerla de tos, trabajo una tecnología en especial que se llama WIA, Windows Hardware Error Architecture. Perdón, es como que hablo en español y pienso en inglés. que básicamente es la que se encarga el sistema operativo de Windows de poder detectar errores de hardware, o sea, ya sea, pues falló un sistema en el puerto PCI Express, que es un puerto que tiene la computadora para comunicarse con periféricos, o sea, tipo accesorios que se conectan a la computadora. Falló a lo mejor la memoria RAM, falló a lo mejor el disco duro. Y como servicio podemos hacer que mitigar esos errores, ¿no? O sea, en lugar de afectar a toda la computadora y ver la típica pantalla de este azul que ven ustedes en su computadora Windows cuando de repente pasa un error grave, pues intentamos mitigar el error para que no sea tan grave y a lo mejor nada más cerrar una aplicación o a lo mejor nada más cerrar algo que le llaman una virtual machine, etcétera. O sea, tenemos varias estrategias de mitigación, varias estrategias de solución. Y pues eso es lo que hacemos principalmente dentro de WIA. Entonces ese es mi trabajo diario. Yo sé que estudié robótica, pero pues aquí me encargo un poquito más al firmware. O sea, sí hago programación, pero también tengo que entender cómo es la estructura del hardware, cómo se conectan todas las cosas, cómo funcionan algunos registros para poder hacer mi trabajo de desarrollador. Entonces es un balance que me encanta muchísimo. Y ahorita digo, con el tiempo que llevo aquí desarrollando la plataforma, estoy muchísimo más que contento. Omar Aparicio me pregunta, ¿cómo te ha ido y cómo has hecho siendo independiente en otro país? Muchas gracias, Omar. Me ha ido muy bien, estoy contento. Ha habido días complicados, días que pues llegas muy estresado del trabajo y llegas a una casa vacía, literal, no solamente de muebles, sino pues no está tu familia, no están las personas que quieres. Y ahorita ya llegó Emilio, estoy contento porque pues mínimo nos apoyamos entre los dos. Pero pues hay días que te da el bajón, ¿no? Que dices, oye, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Mis hermanos? O sea, oye, quiero salir a hacer plan con amigos. Pues ya no tienes a todos tus amigos que dejaste atrás en Monterrey. Entonces, digo, en general en el trabajo me ha ido muy bien. La vida me ha estado gustando. Hay días que me la paso muy de gusto, que me estoy adaptando muy chido. La vida independiente es una experiencia. No me gustaría decir si mejor o peor que cuando vives con tu familia, en tu casa. Porque la verdad siento que simplemente es algo diferente. Siento que es algo diferente, algo necesario, algo del proceso de madurar. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, pues puedo llegar a la hora que quiera, puedo salir a hacer lo que quiera. Contras, no hay comida todo el tiempo. A veces ni siquiera hay comida en el refri. Tienes que lavar tu propia ropa. Tienes que hacer muchas cosas tú solo, ¿no? Tienes que barrer, trapear el baño. Tienes que limpiar el baño si se ensucia, etcétera, ¿no? Pues sí, la verdad. Digo, me ha ido muy bien, ha sido una experiencia muy padre vivir independientemente. Como te digo, creo que es algo importante crecer, el buscar tu propio plan de internet, el buscar tu propio plan de teléfono, de electricidad, el gas, etc. Pero al mismo tiempo, pues extraño mucho mi casa, mis hermanos y mi familia. Entonces, es un balance. Les digo, ahí voy, y más en este proceso que me estoy apenas adaptando a la vida de full-timer por acá. Pero espero que ya cuando me estabilice más, cuando la casa esté un poco más estabilizada, cuando mi grupo de amigos también ya se vaya expandiendo y estabilizando, pues podamos hacer algo más tranquilo y que no haya tanta diferencia como hoy en día. Rick S012 hizo tres preguntas. Dice, ¿es cierto que los de Monterrey se casan con sus primas? No lo sé, Rick. Parece falso. Ay, qué mal chiste. No sé, digo, la verdad, pues ninguna prima cercana se ha casado con un primo o con una prima, entonces no tengo esa experiencia de por medio. No sé de dónde salió eso de que Monterrey se casan entre primos. Yo creo que, pues, haciendo referencia como que es un ranchito, o sea, que se cree mucho, pero es un rancho. Pero al menos en mi experiencia personal, no conozco a nadie, ningún familiar o así, que se haya casado con su primo o su prima. Si tú eres de Monterrey y conoces a algún familiar o así, alguien cercano que se casó con su primo o su prima, háganmelo saber por Instagram, por Twitter, Dieguini Lombrín, o coméntelo en el video de YouTube, en Diego Garza, para saber de dónde sale esto. Porque la verdad, yo nunca lo he escuchado, nunca lo he escuchado. Yo creo que es más como ataque, así de que, ataquemos a los de Monterrey porque son guapos y perfectos. Ah, se crean, ya empezó la polémica. Pero no sé qué onda. Segunda pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Uy, qué tema tan extenso. Es un tema muy grande para un Q&A tan pequeño. En resumidas cuentas, estoy de acuerdo en que el aborto es algo que se tiene que evitar. Es algo que no lo veo como una primera solución a una situación de embarazo. Sin embargo, considero que las mujeres tienen completamente derecho sobre las decisiones en su cuerpo, que hay muchísimas situaciones que se tienen que tomar en cuenta y que los casos que se llegan a abortar son situaciones en las que pues ya está una decisión de por medio, que no es nada más como, quise tener sexo sin condón y ups, pasó, pues ni modo, voy a abortar, sino que hay muchas otras situaciones de por medio que llevan a que se llegue a dar el embarazo. Y en cuanto, digo, o sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con el embarazo. No me gustaría que mi pareja llegara a abortar. O sea, en caso de que tuviéramos un hijo, sin importar la edad, me gustaría mantenerlo. Siento que es muy importante el derecho a la vida, el derecho a salir adelante, el derecho de tener una familia. Entonces, a mí sí me gustaría criar a un hijo en caso de que lo tuviera en estos momentos. Pero sé que no es solamente mi decisión. Y pues yo creo que, digo, ahorita lo preguntaste, opinión general del aborto, que les digo, podemos tener un podcast gigante sobre eso. Pero más específico, por ejemplo, ahorita que salió hace unos meses sobre la legalización del aborto, yo estoy de acuerdo con la legalización del aborto. Como les digo, no porque yo quiero abortar, o porque yo crea que es algo bueno, o porque quiero saber que si llego a tener sexo con alguien y llega a estar embarazada, voy a decir, pues no pasa nada, podemos abortar. Al contrario, o sea, yo creo que es importante que sea legalizado por el aspecto de que las personas que van a abortar, o las personas que ya toman esa decisión, o las personas que se ven obligadas o forzadas a hacerlo, puedan tener un medio seguro, un medio protegido para poder proteger sus derechos, proteger su persona. Y siento que eso es algo muy, muy importante. Por eso yo estoy de acuerdo en que se legalice el aborto. Pero como les digo, no se lo tomen muy a pecho. Mejor diga, o sea, los comentarios que hice aquí rápidamente, mejor coméntenme si quieren que hable de este tema en un podcast en el futuro. Y con todo gusto y amor lo hacemos. Y tercer pregunta de Rick. S012 dice, ¿Dios mató a los dinosaurios porque los odiaba? No, Dios no mató a los dinosaurios porque los odiaba. Dios es amor, Dios ama a todas las personas y a todos los seres vivos por igual. Entonces, seguro que no lo hizo por esa manera. Simplemente hay situaciones que se tienen que dar para que sucedan otras un poquito más grandes o un poquito mejor. No es como que dijo Dios, ya odio a los dinosaurios y no vamos a destruir a todos. Ese término es igual que decir que Dios causó los desastres naturales porque odia a las personas y quiere que se mueran. Pues no, así no funcionan las cosas. Entonces, tenemos que vivir todos los seres vivos en comunión. Nuestro planeta vive en comunión, nuestro universo vive en comunión. Entonces, pues hay diferentes situaciones que a lo mejor no se ven tan claras de cierta instancia. Pero no, simplemente no creo que Dios mató a los dinosaurios porque los odiaba. ¿Quién odiaría a los dinosaurios? Y menos Dios, que todo es amor. Chuy Tafoya dice, soy SD en Querétaro. Quería saber alguna recomendación para algún intercambio. ¿Qué onda, Chuy? Mucho gusto. Espero que te la estés disfrutando, la carrera más bonita de todas. La verdad me encanta ISD. Recomendación para algún intercambio. Bueno, no sé en qué semestre estás. Lo que te recomiendo es cuanto antes, córrele a hablar con tu director de carrera y revisa las opciones que tienes disponibles. Ve, eso digo, aplica a todas las carreras, no solamente ISD. Vas, preguntas a tu director de carrera o directora de carrera, le cuentas qué quieres hacer en tu intercambio, porque créanme, conozco gente que dice, yo quiero irme de intercambio para divertirme, porque quiero conocer gente internacional, porque quiero hacer fiestas. Y es completamente válido, puede ser tu semestre de intercambio que dices, quiero llevar materias relax porque quiero pasármela a gusto y tener algo un buen rato. Oye, pues no hay ningún problema. nada más hacerlo saber a tu director y directora de carrera. Y a lo mejor te recomienda opciones en universidades que son un poquito más relax, universidades que a lo mejor tienen mejores programas de actividades, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy claros y luego preguntar los requisitos para esa universidad. O sea, por ejemplo, yo hablé con mi director de carrera en segundo semestre y le dije, quiero ir a la mejor universidad de robótica que tengamos disponible en intercambio. Y me dijo, pues está Carnegie Mellon. Y yo, ah, pues muy bien, ¿qué necesitas para ir a Carnegie Mellon? Y me dijo, mira, pues ocupas tener uno de los mejores promedios de tu carrera, porque agarran a los, solamente hay una posición al semestre, es una posición muy peleada, y pues ocupas saber inglés y tener tanto nivel de TOEFL. Entonces ahí yo ya dije, bueno, como proyecto personal, si realmente quiero alcanzar este intercambio, tengo que echarle ganas a la escuela, tengo que tener un promedio alto para poder ser seleccionado, y al mismo tiempo no voy a invertir mi tiempo en algo que no me va a servir ahorita. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estaba considerando entrar a aprender alemán, porque dije, a lo mejor mi intercambio requiere alemán. Pero al darme cuenta que la universidad que yo deseaba no necesitaba alemán, pues en lugar de invertir esas horas a la semana aprendiendo un nuevo idioma que en corto plazo no me iba a servir, pues mejor invertí esas horas en aprender otras cosas que me llevaron a ser seleccionado para esa universidad. Entonces, pues Chuy, te recomiendo hablar de eso con tu director y directora de carrera, dependiendo de qué tan lejos te quieras ir, cuánto va a ser tu presupuesto, los requisitos de la universidad y qué quieres hacer en esa universidad, pues te va a dar una mejor orientación. Pues más que nada con las opciones disponibles en ese momento, ¿verdad? Porque a lo mejor yo te digo, sí, vete a esta universidad, pero pues resulta que ya no está disponible, que ahorita no está aceptando gente, que no se ofrece para Campus Querétaro, etcétera. No sé, entonces mejor chécalo de esa manera, pero toma en cuenta esas consideraciones. Y también de Chuy dice, debería de seguir aplicando para Microsoft, ya que me gustaría experimentar un intern. ¡Claro! ¡Claro, claro! No me acuerdo en qué episodio lo platicamos de este podcast. Siento que ya lo platiqué, pero siento que también se lo platiqué nada más a un amigo. Háganmelo saber si ya lo platiqué en el podcast porque no me acuerdo bien. Pero yo considero, sí, un 100% que uno tiene que intentar lograr sus objetivos constantemente. Si aplicas a Microsoft porque es tu objetivo, es tu sueño, quieres llegar a hacer un internship y no quedas seleccionado, no pasa nada. No pasa nada, es simplemente algo que nos está diciendo, no estamos preparados, hay que seguir preparándonos, hay que seguir echándole ganas, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir esforzándonos. Entonces, no hay que tomarlo como algo negativo de que si nos llegan a decir una empresa, oye, no quedaste para el programa de internship, no quedaste para el programa de intercambio, no quedaste para este proyecto de verano, etc. Hay que usarlo como motivación para seguir esforzándonos, para seguir aprendiendo. Y, por favor, dejen que la empresa o el programa o lo que sea tome la decisión por ustedes. ¿Qué quiere decir? Ustedes nunca digan, ¿sabes qué? No voy a ir a entrevistar ahorita con Microsoft porque pues sí, tengo muchas ganas de trabajar con ellos, sí, tengo muchas ganas de hacer un internship, pero no me siento listo, no me siento preparado, no me siento preparada. No, eso es lo peor que puedes hacer. Si tú lo quieres y lo deseas, obviamente tienes que trabajar por ese objetivo, pero mejor pues mandar tu currículum, entrevistar, ver qué te dice la empresa. Y si la empresa te dice, no, realmente no estabas preparado, pues ni modo, no pasa nada. ¿Escucharon eso? Me troné el cuello bien feo. Perdón. Pero, pues no pasa nada, o sea, no hay ningún problema, que te dijo la empresa, tú lo intentaste y se hizo lo que se pudo. Porque he escuchado gente que dice, nah, no estoy preparado, no estoy preparada, no soy lo mejor, ahorita es muy complicado, mejor no lo hago, ¿para qué que me diga nada más que no? Claro, así estás, súper atrasado, súper atrasada, échale ganas, intenta, aplica, y si te dicen que no, no lo tomes como algo negativo, tómalo como motivación, pero no te quedes esperando con el, yo creo que me van a decir que no, entonces ni para qué lo intento. Eso es muy, muy, muy mediocre. Inténtalo, da todo de ti y vas a ver que vas a llegar muy lejos. Saludos, Chuy. Fanny Prado. Tengo 4 mensajes de Fanny Prado. Me dice, uno, ¿me quieres? Fanny, la palabra querer es una palabra de demasiado valor. Me caes muy bien. Platicamos de repente ahí por mi Insta. Pero querer, no te conozco en persona, nunca te he visto. Platicamos de repente. Creo que es una palabra que tenemos que resguardar muy bien para nuestros seres queridos, nuestros seres apreciados, gente que tenemos muy cercana en nuestra vida y que nos ha sacado de adelante. Entonces, lo siento, pero por hoy creo que no podría decir que te quiero. Pero me caes muy bien y platicamos y nos llevamos muy chido. ¿Vendrás a Mérida a visitarme? ¿A lo mejor algún día voy a Mérida? Sí, claro que quiero volver a ir a Mérida. Ya lo conocí hace unos años. A visitarte, pues si nos invitas, mejor ya estando por ahí, ¿por qué no? A ver qué se puede armar visitando Mérida. Ahí comenten a alguien más que sea de Mérida y se arma ya la machaca. Bueno, no la machaca, que es allá en Mérida, la cochinita pibil, ¿no? Nos armamos unos taquitos de cochinita pibil bien deliciosos. ¿Cómo te está yendo? Me dice Fanny, pues ya contesté. O sea, espero que lo hayas escuchado. Saludos. pero gracias por preguntar. Y me dice, Fanny, ¿te vas a casar conmigo? Fanny, hay que conocernos, Fanny. ¿Quién sabe? Nadie sabe nada de esto, pero gracias por preguntar en Instagram. Andrés, ay, Andresito, Andrés Logan 97, el que no se acuerda de él, ya estuvo aquí en el episodio número 6 y me pregunta, ¿eres gay? Lo siento, Andrés, no soy gay, sé que te gusto, sé que tienes atracción hacia mí, pero no soy gay. Adelante, síguele intentando. Raquel Rosa 2802 me pregunta, ¿qué extrañas de México? No, hombre. La pregunta debería ser, ¿qué no extrañas de México? Me encanta México, la verdad. México es algo que me apasiona, México es algo que me llama demasiado la atención, algo que soy muy orgulloso de ser mexicano y muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de nacer y crecer por allá, con mi familia. Es algo que extraño número uno, mi familia, completamente, desde mis papás, mis hermanos, hasta mis tíos, mi abuelita, o sea, toda la comunidad que se hace como familia, me encanta. Y es algo que, estando por acá, extraño muchísimo. Las amistades, la forma de que tenemos cultural de, como decimos, de llevarnos, de poder llegar a hacer bromas, chistes, de siempre tener a alguien ahí que llega y te da un abrazo, te da la mano, te dan un beso. O sea, estás literal acompañado de amor, gente que se preocupa muchísimo por ti, que así es nuestra cultura. Nuestra cultura es muy amigable, nuestra cultura es muy cercana. Y eso me encanta. Me encanta de México, lo extraño muchísimo. La comida ni se diga. Unos ricos sopes con salsita, unos taquitos, unas enchiladas, unos tacos de barbacha. ¡Ay, qué rico! ¿No? Un pozolito. No. La comida de México es inigualable, la verdad. Es inigualable, es algo que tenemos demasiada variedad cultural en gastronómica y de lo cual extraño casi a diario. De repente voy aquí a unos lugares que se llaman así de que comida Tex-Mex. Obviamente no sabe igual. Pero pues ahí me da como que un poquito para recordar y pues no extrañar tanto México, pero lo extraño muchísimo. Y como les digo, pues México es un lugar lleno de cultura, lleno de baile. O sea, me encanta que en México puedas ir a bailar reggaetón o que pongas una fiesta que estén todos bailando acá bien chidori. Ay, no dije eso, ¿verdad? Saludos. Producción, córtenlo. Bien chido. La verdad, baila bien padre. Me gusta cómo es el ambiente de bailar. Desde reggaetón, desde músicas de bachata, música, cumbias, etcétera, pero acá en Estados Unidos no, la gente no baila. Escucha música chida, mueve la cabeza chido en las fiestas, pero no baila. Entonces eso también lo extraño muchísimo. Y en fin, la verdad, si me pongo a hablar nada más de qué extraño de México, podría ser un podcast completo porque extraño muchísimas cosas, pero yo creo que esas son las principales que más extraño estando por acá y por lejos de mi país. Ali Reyes, así se tiene, Ali Reyes, ¿cómo? Ali Reyes, bueno, total. Me pregunta Ali Reyes, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Por data, me gusta cuando compartes experiencias personales. Hola Ali, un gusto saludarte, gracias por preguntar. ¿Cómo me veo en 5 o 10 años? Es una pregunta muy intensa. Sí me la he preguntado de repente. Honestamente, por ejemplo, en 10 años me veo con mi propia empresa, con mi propia familia, desarrollando tecnología que está impactando a muchísima gente alrededor del mundo. Pero pues es una pregunta algo a futuro, ¿no? Digo, mi sueño, mi objetivo, digo, ahorita se va a juntar con otra pregunta que vi ahorita en la lista, pero pues mi sueño y objetivo es tener mi propia empresa robótica, impactar a la gente por medio de ella. Quiero hacer soluciones, no que reemplacen trabajo, sino que los complementen o que pueden dar respuesta un poquito más rápida que los seres humanos, porque no hay suficiente satisfacción o suficiente, no es satisfacción, ¿cómo se dice? Demanda, no, oferta, demasiada oferta, etcétera. Entonces, eso es algo que quiero. Yo me veo de regreso en México, me veo en México implementando la tecnología, pero pues les digo, no sé, la vida es demasiado ambigua porque pues hace 5 años yo no me veía en Microsoft, hace 5 años yo me veía con un título universitario, a lo mejor trabajando para una empresa de maquinada ahí en México. Decía, bueno, pues lo más cercano que va a haber de robots, y ahorita estoy al otro lado del país, estoy en la esquina casi llegando a Canadá. Y estoy cumpliendo un sueño, o sea, encantador. O sea, algo que no imaginaba que iba a ser posible en 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años? No sé. Tengo el objetivo y estoy trabajando para intentar conseguir una maestría. Estoy intentando subir al puesto. Ahorita Microsoft pues tiene niveles, tiene puestos. Ahorita empecé obviamente en el puesto más bajo. Pero quiero en 5 años llegar a ser lo que llaman Senior Developer, que es un puesto bastante respetado. Entonces, quiero fijarme ese objetivo de seguir aumentando de puestos hasta llegar allí en menos de 5 años. quisiera irme a México a empezar mi propia empresa después de ello, etcétera. O sea, tengo muchas ideas, no sé qué se va a cumplir, no sé cómo se va a ir. Y espero seguir compartiendo muchas anécdotas personales en los podcasts, en cada uno de los temas que tocamos, porque siento que pueden complementarlo. Y si te gusta, pues qué mejor. A ver si de esa manera también se pueden relacionar un poquito con alguna de las cosas que he vivido. José Esteban me pregunta, ¿cómo puedes empezar a cargar con responsabilidades grandes? Por ejemplo, liderar un proyecto. José Esteban, te mando un gran saludo. Es una pregunta muy, muy interesante. Es muy complicada. La verdad, yo creo que el primer paso es empezar, ¿verdad? Tú lo dijiste. ¿Cómo puedes empezar a cargar con responsabilidades grandes? Pues hay que empezar. O sea, si siempre nos sentimos de que no estoy listo para llevar esas responsabilidades, siento que es mucho para mí, siento que no se va a lograr, pues nunca vas a empezar a ir aumentando tus probabilidades, tus cosas que quieres, tus responsabilidades, ¿no? Tus capacidades. Entonces, yo siento que lo primero es decir, va, sí, sí. Ahorita no sé cómo, pero sí, voy a darle, voy a intentarlo. Y pues ahora sí, comprometerte y empezar a dedicarle tiempo. Ya lo platicamos en el episodio número 4 sobre cómo administrar un poquito tu tiempo. Cómo puedes, algo que ayuda muchísimo al agarrar un proyecto grande. Y pues básicamente con la práctica, mientras que vas aprendiendo más sobre los proyectos, sobre tu persona, sobre cómo te organizas, cómo organizas tu tiempo, cómo asignas actividades, pues ya te puedes ir dando cuenta de cuáles proyectos puedes agarrar y cuáles no. A lo mejor al principio dices, pues no tienes ninguno, entonces empiezas a decir mucho que sí, 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 y vas aprendiendo y vas viendo cómo vas desarrollando los proyectos, pero luego va a llegar un punto en que te das cuenta que es mucho trabajo para ti, te das cuenta que no puedes con tanta carga y pues vas a empezar a decir ahora no, no, etcétera. Entonces, pero lo importante es que si todavía no has empezado, no, empieza diciéndole que sí a todo. Empieza diciendo sí, 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 yo veo cómo lo hago y va a ser más pesado, claro. Va a haber días que vas a dormir muchísimo menos, claro. Pero lo importante es darte cuenta que una, no estás solo. Siempre vas a encontrar un mentor con el cual te puedes apoyar y preguntarle, como platicamos en nuestro episodio número 1. Y eso te va a ayudar también muchísimo. Y dos, todo se puede. Todo se puede, ya sea que llegaste a un punto en que ya te das cuenta que solo no vas a poder, tienes que pedirle ayuda a alguien más o tienes que cambiar algunas rutinas. Pero siempre es importante empezar y aceptarlo como lo que es. Si has agarrado una responsabilidad grande, porque es una gran responsabilidad, pues vas a entender que tienes que responder con la misma seriedad grande, ¿no? Si es un proyecto muy complicado, si es un proyecto de mucho valor, pues al mismo tiempo tienes que entender que le vas a dedicar mucho tiempo y le vas a tener que dedicar mucho respeto. O sea, tú no puedes agarrar una responsabilidad grande y decir, bueno, me vale, o ya no voy a cambiar nada, o no le voy a dedicar tiempo, o no voy a administrarme para tomarlo en cuenta. Si es así, pues no tomes una responsabilidad grande, ¿verdad? Pero yo creo que obviamente no ibas por ese camino, pero Tomás lo quería dejar como antecedente. Entonces, adelante, acepta el reto y vas a ver que te va a ir muy bien, Esteban. Entre más vayas practicando y más experiencia tengas, especialmente liderando proyectos, te das cuenta si es lo tuyo, si no es lo tuyo, si te gusta, si no te gusta, y siempre vas a ver por tu equipo. Siempre ve por tu equipo, ese es lo mejor consejo que te puedo decir sobre liderar un equipo. Siempre, siempre considera a tu gente, siempre ve por ellos y siempre ve por el bienestar de todos juntos y no por el tuyo. Ya vamos a acabar, chicos. ¿Qué cosas? Yo pensé que no, me voy a hacer un podcast bien chiquito, así de 10 minutos y ya. Pero bueno, gracias a todos por participar, me encantó. Quedan 3 preguntas y nos dice Alejandro B97. O bueno, V Alejandro B97. Dice, no, casi elimino la respuesta, perdóname. Dice, oye, unos buenos consejos para armar un buen currículum para Microsoft. Saludos. Ya voy a hacer un podcast específico sobre eso, de cómo armar tu currículum. De todos los consejos de cómo tener administrado, de qué cosas tienes que tener. Entonces, no me voy a enfocar ahorita en cómo debes acomodar tu papelito de currículum, pero sí te voy a decir, haz actividades extracurriculares que te apasionan y que estén relacionadas con el área al que te quieres aplicar. Llámese Microsoft o cualquier otra empresa. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver currículums de gente que llega a aplicar a Microsoft y siempre ves lo mismo. O sea, ves de que, todos los currículums de los chicos de quinto semestre. Y todos tienen promedios pues ahí rondando entre bueno, o sea, buenos promedios. Todos vienen de la misma universidad porque estamos reclutando en la misma universidad. Y empiezas a ver de que lo mismo. Todos tienen, sí, el proyecto de esta clase que hicimos y que estaba bien chida. Todos sabemos lo que vimos en estas clases. Entonces, pues ya no te distingues. Todos se ven de que, a lo mejor el proyecto estuvo muy padre, pero todos hicieron el mismo proyecto. Entonces, tienes que poner en tu currículum, ¿o cómo te distinguiste en esos proyectos que hiciste en clase, pero que fueron, hiciste algo extra, algo especial? A lo mejor, no sé, era una página web, todos hicieron una página web, pero tú hiciste algo específicamente bueno o específicamente diferente o innovador, que fuiste más allá de lo que fueron los demás para distinguirte en ese ámbito. O puedes agarrar proyectos extracurriculares, o sea, cosas que te llaman la atención. A lo mejor dices, no, pues en mi tiempo libre desarrollé esta aplicación que me llama mucho la atención, trabajé con esta tecnología, hice estos robots, etcétera, ¿no? Es como distingues y demuestras tu pasión a la robótica, o mejor dicho, al software, o pues al área que estás aplicando. Eso va a aplicar en cualquier empresa. Es muy importante complementarlo con otro tipo de actividades, pero obviamente pues, le vas a dar más seriedad a las que están involucradas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo decir algo como que estuve trabajando en estos proyectos, lo cual me dio habilidades de liderazgo, los cuales me van a servir mucho en la posición que voy a aplicar. Muy bien, es bueno, puntos extra. Pero obviamente si estás aplicando una posición, por ejemplo, de software, que como es Microsoft, pues a lo mejor va a tener más peso un proyecto que diga trabajé en esta empresa desarrollando este proyecto en el verano o trabajé haciendo esta cosa que me llamó la atención para trabajar con este nuevo framework en lugar de decir, pues me hice campeón nacional en ajedrez. ¿Qué digo? No es como que sea algo malo ser campeón nacional en ajedrez, es buenísimo. Pero obviamente para la posición que estás aplicando, pues va a tener a lo mejor un poquito más de valor eso otro diferente. Son unos cuantos consejos. Como te digo, después voy a hablar ya más específico en uno de esos temas en otro podcast de Microsoft. Pero gracias, Alejandro, por preguntar. Luego dice, hola, soy Efraín. Tengo que abrir las preguntas en Instagram porque si no, no se ven completas. Dice, hola, soy Efraín. Me gustaría saber si ya es definitiva tu estancia ahí o te moverás. ¿Qué onda, Efraín? Pues bueno, complementando un poquito la pregunta de esta Ali Reyes. Mi plan ahorita es irme. O sea, yo vengo con la mentalidad de estar aquí aprendiendo, hacer capital, hacer buenos amigos, buenos contactos. Y pues luego irme a México dentro más o menos 5 años a poner mi propia empresa de robótica en Monterrey. Digo, ese es mi plan ideal, eso es lo que yo quisiera. Me gustaría regresarme. Claro que hay muchísimos factores que pueden hacer que esta decisión sea diferente. Y como te digo, ahorita no estoy preparado para saberlo. O sea, a lo mejor me promueven demasiado en unos puestos de Microsoft y me designan, no sé, un equipo para mí solo. No, hombre, ya, aquí me quedo. O sea, es un sueñazo. Es algo que mucha gente logra hasta dentro de 16, 14 años. Pues si a mí yo lo logro en 5, obviamente me quedaría aquí, ¿verdad? Que digo, es muy improbable, pero siempre está la posibilidad y hay que ser positivo. Otra cosa que puede influir, pues no sé, a lo mejor conozco aquí el amor de mi vida. Conozco una chava de la cual me enamoro y queremos hacer nuestra vida aquí. Y me caso y pues ya, a lo mejor ya no es tan fácil movernos de regreso a México o tan rápido. Entonces, no sé, digo, la verdad, la vida da mil vueltas. Lo más importante es estar preparado para tomar oportunidades que se presenten. No te cicles. No, si no me conviene a mí decir ahorita, no, definitivamente me regreso a México. Porque si se presenta una oportunidad buenísima, una oportunidad que he estado esperando, o a lo mejor que con mi pareja o familia hemos estado esperando, pues no voy a decir no porque quiero regresarme, ¿verdad? Siempre hay que estar abierto a nuevas ideas. Y gracias a estar abierto a esas buenas ideas, pues como te digo, en el pasado ni siquiera había considerado venir a Microsoft. Y ahorita estoy aquí trabajando y cumpliendo un sueño. Entonces, yo creo que nada es definitivo. Ni quedarme ni irme, y ahorita estoy más orientado a regresarme dentro de un tiempo, pero pues las cosas sé que pueden cambiar muy fácilmente. Y por último, la última pregunta de una gran amiga, Smeki, para no exponer el nombre, me dice, creo que ya es tarde, pero algún consejo para alguien que empieza la universidad. Felicidades nuevamente por iniciar tu carrera profesional, Esme. Me da muchísimo gusto, ya sabes, Esme la conocí, es una amiga de Guadalajara. Y pues un consejo, aprovecha y haz todo lo que puedas. Las universidades tienen muchísimo que ofrecer. Ya hablamos en un episodio con este Neto muchos de los beneficios que tienen. Fue en el episodio número 10, si no me equivoco. Entonces, es algo que te voy a decir, aprovecha todo lo que puedas, haz todo lo que te guste, inscríbete con los maestros más perros que veas porque quieres aprender muchísimo y haz un balance en tu tiempo libre, o para ir con amigos a comer, para ir con amigos nada más a pasar la tarde en las libres, para ir a hacer otras actividades como pues meterte a un grupo de robótica si te gusta la robótica, meterte a un grupo de voluntariado si te gusta el voluntariado, meterte a un grupo de aprender lo que quieras, de bailar, de deportes. La universidad es un espacio buenísimo donde vas a conocer muchísima gente con muchos intereses y sueños como los tuyos y eso es lo mejor, vas a ser amigos que vas a hacer para toda tu vida y en el proceso vas a ir aprendiendo y desarrollando tu vida profesional. Entonces, Ese es mi mejor consejo. No le tengas miedo por ser las de primer semestre. No le tengas miedo si se ve complicada el manejar un horario tan grande. Vas a ir que te vas a poder ir administrando poco a poquito y vas a poder sacarle el máximo jugo a tu carrera universitaria y a tu universidad. Te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Y bueno, ya sé que ya les había dicho que ya vamos a terminar. Nada más dos comentarios que me hicieron por comentario de Instagram en lugar de contestar la encuesta que puse. El hermano Grem Cora, el hermano Manuel, me dice, lava tus calcetines, a te creas. Es que la pregunta en Instagram la puse tomándole una foto a mis calcetines. Saludos, hermano, gracias por siempre estar al tanto y contestar con mucho, mucho cariño y mensajes a todo lo de mis podcasts e historias. Y del otro lado, pues me dice, está Alemon Silva, me dice, oye, pues habla de tu vida en Estados Unidos, que creo que ya tomé un poquito el tema en este podcast, pero pues bueno, ahí está, mi vida en Estados Unidos ha sido muy variada, muy diferente, y escalas buenas y malas. Yo creo que lo que más me gusta es Estados Unidos, porque hace rato le di todo lo que extrañaba de México, pero algo que me encanta de Estados Unidos es la sensación de seguridad. O sea, créanme que voy en camión todos los días al trabajo, no importa la hora, o sea, puedo regresarme muy tarde. Ayer, el fin de semana, me regresé como a las 12 en camión. No estaba preocupado, no tenía que estar alerta como vas en México de a ver si me están siguiendo, a ver si me quieren asaltar. Acá puedes ir vestido como quieras y no hay ningún problema. El transporte público es seguro. Puedes ir caminando las calles. Hemos ido a altas horas de la noche yendo a caminar al QFC, que es un supermercado cerquita, a comprar cosas de la despensa o a comprar algo de comida si nos dio hambre, etc. Y no te preocupas, o sea, no hay nada de qué alarmarse, se siente en un ambiente muy seguro. De repente se ven homeless, que es gente que vive en la calle, porque eso también es un tema buenísimo que me gustaría tocar en un podcast, que siento que aquí hay mucha gente que vive en la calle en comparación de, por ejemplo, México, porque México, pues es más el aspecto cultural, yo creo, del amor a la familia. O sea, si ves a alguien, uno de tus familiares en la calle, lo recibes en tu casa y lo llevas a salir adelante. Acá no, acá es muy tu pedo, muy tu vida, échale ganas. Pero pues digamos que llegas a ver homeless y todo, y pues sí, hay homeless que están drogados, hay homeless que están tomados y todo, pero no me ha tocado vivir una situación de que arriesgue contra mi vida, al menos en el área en donde vivo. Sé que ahorita han estado aumentando un poquito la violencia en Seattle, obviamente no se compara en México, pero pues digamos que esa sensación es algo que sí me encanta de Estados Unidos. Y dos, que digo, no tiene que ver tanto con Estados Unidos, tiene que ver más con la empresa. Pues algo que me encanta mucho es Microsoft, o sea, me encanta la flexibilidad de trabajo. Por ejemplo, ahorita les digo, es el lunes, ya van a ser las 9 de la mañana porque se extendió mucho este podcast. Y estoy encantado, voy a llegar a la hora del trabajar a la hora que quiera, me voy a ir a la hora que quiera. Son muy flexibles en ese aspecto y eso me da mucha posibilidad de hacer lo que quiera. O sea, si yo quiero un viernes salir temprano porque quiero ir a hacer kayak a la orilla de un lago, no tiene ningún problema. Pero pues obviamente a lo mejor va a haber un martes que me quede hasta las 8 de la noche. Pero pues no pasa nada, ¿verdad? Te da la flexibilidad de hacer lo que tú quieras con tu tiempo y eso me encanta muchísimo. Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Ya no les extiendo más el podcast. Según yo, iba a ser el podcast más cortito de todos y creo que es el podcast más largo que tengo hasta ahorita. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme sus comentarios en YouTube, en Diego Garza. Me pueden encontrar los podcasts ahí. También síganme en Instagram y en Twitter, Dieguín y Lombrín. Escucho y leo todos sus mensajes en Instagram. Más que nada que Twitter. Twitter creo que así no lo uso, pero Instagram lo uso muchísimo. Háganme llegar sus comentarios. Con todo amor y cariño los podemos debatir o platicar sobre ellos. Cuídense mucho. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse 40 minutos escuchando este episodio. No inventen. Yo también los quiero muchísimo. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde, hora México. Y recuerden, sigan soñando.